En tiempos anteriores al tiempo mismo, cuando aún no existía la luz ni las tinieblas, cuando el universo aguardaba en silencio eterno, solo había Dios, el Todopoderoso, perfecto en santidad, infinito en amor, eterno en gloria. No había dolor, no había muerte, no había separación, solo la Trinidad divina en perfecta comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, en un momento que cambiaría todo para siempre, Dios habló. Su voz resonó en el vacío con poder creador. Sea la luz. Y la luz fue. No fue una explosión casual de partículas cósmicas, sino el acto deliberado del Creador Supremo. Palabra tras palabra, día tras día, Dios formó los cielos y la tierra, separó las aguas, hizo brotar la vegetación, encendió las estrellas y llenó los mares de vida. Pero el séptimo día no trajo más creación, trajo algo aún más extraordinario, el reposo divino. Deus contempló su obra y declaró que era muy buena. Todo estaba en perfecta armonía. Los animales convivían en paz, la naturaleza florecía sin violencia, y en el centro de todo esto, Dios formó al ser humano. No de polvo estelar, como los evolucionistas proclaman, sino del polvo de la tierra, moldeado por las propias manos divinas. Y después sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en alma viviente. Adán no era solo carne y huesos, era portador de la imagen del Altísimo. Eva fue formada de su costilla, compañera perfecta, ayuda idónea. Caminaban con Dios en el frescor del día. No había vergüenza, no había temor, no había culpa. El Edén era más que un jardín, era el reino donde el cielo tocaba la tierra. Pero en este paraíso había una prueba, un solo árbol prohibido, un único límite, una sencilla demostración de confianza. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El amor verdadero requiere libre albedrío, y Dios, en su sabiduría infinita, permitió la elección. La serpiente astuta, símbolo del enemigo de las almas, se acercó con mentiras envueltas en medias verdades. No moriréis, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. En ese instante, la armonía se quebró. El pecado entró como veneno en las venas de la humanidad. La comunión se rompió. La muerte hizo su entrada triunfal. Pero cuando todo parecía perdido para siempre, cuando la humanidad merecía solo condenación eterna, Dios ya tenía un plan. En medio del juicio, plantó una semilla de esperanza. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa mesiánica acababa de ser pronunciada. El plan de salvación había comenzado. Los descendientes de Adán se multiplicaron sobre la faz de la tierra, pero con ellos creció también la maldad. Caín había asesinado a Abel por celos y envidia. Set dio origen a un linaje que invocaba el nombre del Señor, pero la corrupción se extendía como mancha de aceite sobre las aguas. Cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, nació una generación de violencia sin precedentes. Los gigantes habitaban la tierra, y la imaginación del corazón humano era de continuo solamente el mal. Dios miró desde los cielos, y su corazón se entristeció por haber creado al hombre. En medio de esta generación perversa, había un hombre que caminaba con Dios, Noé, varón justo, perfecto entre sus contemporáneos, que mantenía comunión con el Altísimo mientras el mundo se hundía en tinieblas morales. Dios le habló con palabras que helaban la sangre. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero en el juicio divino siempre hay misericordia para los que confían en él. Hazte un arca de madera de gofer, ordenó el Señor. Las especificaciones eran precisas: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de altura. Ventanas, puerta, aposentos. No era simplemente un barco, era un instrumento de salvación diseñado por el arquitecto del universo. Durante más de 100 años, Noé construyó mientras predicaba justicia. El sonido de martillos y sierras resonaba como advertencia profética. Los burladores se mofaban. ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde están las nubes? Pero Noé perseveró en obediencia, porque había creído a Dios, y la fe se demuestra con obras. Llegó el día señalado. Los animales llegaron por instinto divino, de siete en siete los limpios, de dos en dos los inmundos. Noé, su esposa, sus tres hijos Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas entraron al arca. Ocho almas solamente serían preservadas del juicio que se avecinaba. Y entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Durante 40 días y 40 noches llovió como jamás había llovido. Las aguas crecieron y alzaron el arca sobre la tierra. Todos los montes altos fueron cubiertos. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices murió. Pero el arca flotaba segura sobre las aguas del juicio. Dentro de sus paredes de madera, la vida continuaba protegida por la mano de Dios. Después de 150 días, las aguas comenzaron a decrecer. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé envió primero un cuervo, después una paloma que regresó con una hoja de olivo en su pico. Cuando finalmente salieron del arca, lo primero que hizo Noé fue edificar un altar al Señor. El aroma del sacrificio subió como olor grato, y Dios estableció una nueva alianza. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. El arco iris apareció en las nubes como señal de este pacto eterno. La salvación siempre viene a través de un solo camino, una sola puerta, un solo mediador. La humanidad volvió a multiplicarse después del diluvio, pero el corazón humano seguía siendo el mismo. En lugar de glorificar a Dios y esparcirse por toda la tierra como había mandado, se congregaron en la llanura de Sinar con un propósito rebelde. Hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Construyeron una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. No era solo arquitectura, era arrogancia espiritual. Un intento de alcanzar los cielos por esfuerzo humano, sin Dios, contra Dios. Pero el Altísimo descendió para ver la torre que edificaban los hijos de los hombres, y confundió su lengua para que no se entendieran entre sí. Fueron esparcidos sobre toda la tierra, divididos por idiomas y fronteras. Parecía que la humanidad estaba condenada a la división eterna, a la incomunicación perpetua. Pero Dios tenía un plan que trascendía las barreras humanas. En la ciudad de Ur de los Caldeos vivía un hombre llamado Abram, de familia idólatra, sin nada extraordinario que lo distinguiera, hasta que el Dios de gloria le apareció con una propuesta que cambiaría la historia. «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Pero la promesa más extraordinaria estaba por venir. «Serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Estas palabras resonaban con eco profético. A través de este hombre y su descendencia, la bendición alcanzaría a todas las naciones. El plan de salvación universal acababa de ser revelado. Abram obedeció por fe. Salió sin saber a dónde iba, llevando consigo a Sarai su esposa y a Lot su sobrino. Llegó a Canaán, tierra habitada por pueblos paganos, pero Dios le confirmó: «A tu descendencia daré esta tierra». Abraham edificó altares, invocó el nombre del Señor, pero la promesa parecía imposible. Él y Sarai eran estériles y ancianos. Los años pasaron. La fe fue probada cuando Sarai, impaciente, ofreció a su sierva Agar para que Abraham tuviera descendencia. Nació Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, padre de muchedumbre, y el de Sarai a Sara, princesa. A los 99 años, recibió la circuncisión como señal del pacto. La prueba suprema llegó cuando Dios le pidió lo imposible. «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto». Abraham obedeció sin vacilar. Tomó la leña, el fuego, el cuchillo, y caminó 3 días hacia el monte del sacrificio. Isaac preguntó: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió con palabras proféticas: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Cuando levantó el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho». Un carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Aquel monte se llamó Jehová Jiré, Jehová proveerá. Siglos después, en ese mismo lugar, el verdadero Cordero de Dios sería sacrificado por los pecados del mundo. Las promesas de Dios a Abraham se transmitieron de generación en generación como antorchas sagradas. Isaac engendró a Jacob, y Dios cambió el nombre de Jacob a Israel después de luchar con él toda una noche en Peniel. Israel tuvo 12 hijos, y estos se convirtieron en las 12 tribus de la nación elegida. Pero el plan divino pasaría por valles de sufrimiento antes de alcanzar las cumbres de gloria. José, el penúltimo hijo de Jacob, era el favorito de su padre, quien le había regalado una túnica de diversos colores. Sus hermanos lo aborrecían, especialmente después de los sueños donde él aparecía como señor sobre ellos. Un día, movidos por envidia feroz, vendieron a José a mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto como esclavo. Tomaron su túnica, la tiñeron con sangre de cabrito y mintieron a su padre. «Esta hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Jacob pensó que José había sido devorado por fieras y lloró amargamente. Pero lo que los hermanos hicieron para mal, Dios lo encaminó para bien. En Egipto, José fue vendido a Potifar, oficial de Faraón. Jehová estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Cuando la esposa de su amo intentó seducirlo, José respondió con integridad: «¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». Fue falsamente acusado y enviado a la cárcel, pero aún allí Dios lo bendijo. Interpretó sueños de otros presos, y cuando Faraón tuvo dos sueños perturbadores que nadie podía descifrar, se acordaron de José. Fue llevado ante el trono egipcio, donde interpretó los sueños, 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre severa. Faraón lo nombró gobernador de todo Egipto. Durante los años de abundancia, José almacenó grano. Cuando llegó la hambruna, no solo Egipto tenía alimento, sino que vendía a todas las naciones. Sus hermanos tuvieron que venir desde Canaán a comprar trigo, sin reconocer al hermano que habían vendido. Después de probarlos severamente, José se dio a conocer: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». Los hermanos temblaron de terror, pero él los consoló: «No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Jacob y toda su familia, 70 personas en total, descendieron a Egipto. Allí crecieron y se multiplicaron durante 400 años, convirtiéndose en una nación numerosa. Pero después que murió José y se levantó un nuevo rey que no conocía a José, comenzó la opresión. Los egipcios temieron que los israelitas se volvieran contra ellos en caso de guerra, así que los sometieron a dura servidumbre. Les pusieron comisarios de tributos que los afligieran con sus cargas. Les hicieron construir ciudades almacén, Pitón y Ramesés. Amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo. Cuando vieron que seguían multiplicándose, Faraón ordenó a las parteras hebreas que mataran a todos los niños varones al nacer. Pero las parteras temían a Dios más que al rey. Un levita se casó con una hija de Leví, y cuando nació su hijo, viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. No pudiendo ocultarlo más, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, puso en ella al niño y lo colocó entre los juncos a la orilla del río. La hija de Faraón lo encontró y lo adoptó. Lo llamó Moisés, diciendo: «Porque de las aguas lo saqué». El libertador había nacido, criado en el mismo palacio del opresor, preparado por Dios para la misión más extraordinaria de la historia antigua. 40 años habían pasado desde que Moisés huyó de Egipto después de matar al egipcio que golpeaba a un hebreo. En el desierto de Madián, pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, viviendo en el anonimato, creyendo quizás que su destino era envejecer entre rebaños y montañas áridas. Pero Dios nunca olvida sus promesas ni abandona sus planes. Un día, apacentando las ovejas hacia el lado occidental del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí vio una zarza que ardía en fuego sin consumirse. Cuando se acercó para mirar aquel fenómeno extraordinario, Dios le habló desde la zarza: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». La presencia del Dios Santo convertía cualquier lugar en territorio sagrado. Y entonces vino la revelación del plan divino. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Moisés recibió la comisión imposible: confrontar al faraón, el hombre más poderoso de la tierra, y exigir la libertación de 2 millones de esclavos. Cuando preguntó cuál era el nombre de Dios, recibió la respuesta más profunda de toda la revelación: Yo soy el que soy. El Dios eterno, autoexistente, inmutable, se había manifestado para cumplir las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Después de las 10 plagas devastadoras, después de la noche de Pascua cuando el ángel destructor pasó por Egipto, después del cruce milagroso del Mar Rojo, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí. Allí Dios establecería una alianza que definiría para siempre la relación entre lo divino y lo humano. El monte tembló violentamente. Hubo truenos, relámpagos, espesa nube, sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. El Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. De en medio del fuego, las tinieblas y la nube, Dios proclamó los 10 mandamientos. Su voz resonó como ninguna voz humana había resonado jamás. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los mandamientos revelaron el carácter santo de Dios y la condición pecaminosa del hombre. No adorar ídolos, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, honrar a los padres, no matar, no adulterar, no hurtar, no dar falso testimonio, no codiciar. La ley era perfecta, pero el corazón humano estaba corrompido. Mientras Moisés recibía las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, el pueblo fabricó un becerro de oro y declaró: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. La ley había sido quebrantada antes de ser promulgada oficialmente. Pero en su misericordia infinita, Dios ordenó la construcción del tabernáculo, una tienda sagrada donde habitaría entre su pueblo. Cada detalle tenía significado profético: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto, el propiciatorio donde la sangre de los sacrificios cubría los pecados. El sistema sacrificial enseñaba verdades eternas. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Los corderos, toros y machos cabríos, ofrecidos diariamente, no podían quitar realmente el pecado, pero señalaban hacia el cordero perfecto que vendría. Todo el tabernáculo era una sombra de las cosas celestiales, un tipo del verdadero santuario donde Cristo ministraría como sumo sacerdote. Cuando el tabernáculo fue terminado según todas las especificaciones divinas, la gloria de Jehová lo llenó de tal manera que ni siquiera Moisés podía entrar. Dios había descendido para habitar entre los hombres, pero la separación causada por el pecado seguía siendo real. 40 años vagó Israel por el desierto debido a su incredulidad. Toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, murió sin ver la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró, aunque Dios le permitió contemplarla desde el monte Nebo antes de morir a los 120 años con los ojos sin enturbiarse y el vigor sin disminuir. Josué, lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, recibió el mando para la conquista. Dios le dio una promesa y una orden: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. El río Jordán se abrió milagrosamente cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tocaron las aguas. Las murallas de Jericó cayeron después de 7 días de marcha y un grito de guerra que expresaba fe absoluta en el poder divino. La tierra fue conquistada no por superioridad militar, sino por intervención sobrenatural. Cada tribu recibió su heredad. Josué estableció ciudades de refugio para proteger a los homicidas involuntarios. En su discurso de despedida, reunió a todo Israel y les presentó la elección más crucial de sus vidas. «Elegíos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Después que murió Josué y toda su generación, se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Comenzó el período más turbulento de la historia hebrea, el tiempo de los jueces. Sin liderazgo centralizado, sin rey terrenal, cada uno hacía lo que bien le parecía. El ciclo se repetía constantemente. Israel servía a dioses ajenos, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, clamaban en su angustia, y Jehová levantaba libertadores. Otoniel contra los mesopotamios, Ahod contra los moabitas, Débora y Barak contra los cananeos, Gedeón contra los madianitas con solo 300 hombres que bebieron agua lamiendo como perros. Sansón, nazareo desde el vientre de su madre, poseía fuerza sobrenatural mientras mantuviera su voto. Mató 1000 filisteos con una quijada de asno, pero su corazón fue seducido por Dalila. Cuando le cortaron su cabello, su fuerza lo abandonó. Ciego y cautivo, molió en la cárcel hasta que su cabello volvió a crecer. En su muerte mató más filisteos que en toda su vida. El pueblo, cansado de la anarquía, pidió rey como las demás naciones. Samuel, el último juez, les advirtió sobre las consecuencias, pero insistieron: «No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones». Dios accedió a su petición, pero les dijo a Samuel: «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». Saúl fue ungido como primer rey, alto, hermoso, imponente, pero con un corazón desobediente. Su reinado comenzó con victoria, pero terminó en tragedia. Cuando desobedeció perdonando al rey Amalek y lo mejor del ganado, Samuel le declaró: «Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú». David, el menor de los hijos de Isaí, pastor de ovejas en Belén, fue ungido en secreto por Samuel. Llegó a la corte tocando arpa para calmar el espíritu malo que atormentaba a Saúl. Cuando Goliat desafió a los ejércitos del Dios viviente, David salió con honda y 5 piedras lisas, declarando: «Tú vienes a mí con espada y lanza, y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Después de años de persecución, David finalmente fue coronado rey. Trasladó el arca a Jerusalén, estableció un reino poderoso, escribió salmos que siguen consolando corazones milenios después. Dios le hizo una promesa extraordinaria: «Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a tu descendencia y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo confirmaré el trono de su reino para siempre». Salomón, hijo de David, construyó el templo más glorioso que ojos humanos habían contemplado. Su sabiduría atrajo reinas y reyes de todas las naciones. Pero en su vejez, sus muchas esposas extranjeras inclinaron su corazón tras dioses ajenos. El reino se dividió después de su muerte: 10 tribus al norte bajo Jeroboam, 2 tribus al sur bajo Roboam, hijo de Salomón. La división trajo siglos de guerra civil, idolatría y decadencia espiritual. El reino del norte estableció becerros de oro en Dan y Betel. El reino del sur tuvo reyes buenos y malos alternadamente. Pero las promesas mesiánicas permanecían firmes: de la casa de David vendría el rey eterno. En tiempos de apostasía nacional, cuando los reyes de Israel y Judá llevaban al pueblo por senderos de idolatría, cuando los sacerdotes corrompían el culto sagrado y los falsos profetas profetizaban mentiras dulces al oído, Dios levantó hombres con fuego en los huesos y verdad en sus labios. Eran los profetas del Altísimo, voces solitarias clamando en el desierto de la incredulidad. Elías el Tisbita apareció súbitamente ante Acab como tormenta en cielo sereno. «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Durante 3 años y medio, los cielos fueron como bronce y la tierra como hierro. La sequía castigó duramente la tierra de Israel. En el monte Carmelo, Elías desafió a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. «¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Los profetas paganos clamaron desde la mañana hasta el mediodía, saltaron sobre el altar, se sajaron con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre, pero no hubo voz ni respuesta. Cuando llegó la hora del sacrificio vespertino, Elías reparó el altar destruido de Jehová, puso la leña, cortó el buey en pedazos y mandó echar agua 3 veces sobre el holocausto hasta llenar la zanja alrededor del altar. Entonces oró: «Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel». El fuego de Jehová descendió del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo el pueblo cayó sobre sus rostros gritando: «¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios!». Los falsos profetas fueron ejecutados en el arroyo de Cisón, y Elías oró 7 veces hasta que una pequeña nube apareció en el horizonte, anunciando lluvia abundante. Eliseo recibió porción doble del espíritu de Elías, sanó las aguas de Jericó con sal, multiplicó el aceite de la viuda, resucitó al hijo de la sunamita, sanó la lepra de Naamán el sirio. Sus milagros demostraban que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, Señor sobre la vida y la muerte, sobre la naturaleza y las naciones. Pero llegaron profetas con mensajes más duros. Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime en el año que murió el rey Uzías. Los serafines clamaban: «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Cuando se ofreció para ser enviado, recibió una comisión paradójica: predicar a un pueblo que oiría pero no entendería, que vería pero no percibiría. Sus profecías abarcaron siglos. Vio el nacimiento virginal del Mesías. «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Contempló su reino de paz. «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Pero también profetizó sus sufrimientos con detalles que helarían la sangre: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto». Vio cómo sería traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, cómo llevaría sobre sí las iniquidades de todos nosotros como cordero llevado al matadero. Jeremías lloró mientras profetizaba la destrucción de Jerusalén. Fue llamado desde joven para desarraigar y destruir, para edificar y plantar. Sus lágrimas corrían de día y de noche por la hija de su pueblo. Compró un campo en Anatot cuando los caldeos sitiaban la ciudad, profetizando que casas y campos volverían a comprarse en la tierra. Ezequiel, llevado cautivo a Babilonia, vio visiones extraordinarias junto al río Quebar: 4 seres vivientes con 4 rostros cada uno, ruedas llenas de ojos, el trono de zafiro, la gloria del Señor como fuego resplandeciente. Vio el templo futuro con medidas exactas, vio al Mesías como pastor que reuniría las ovejas dispersas. Daniel, muchacho llevado cautivo, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dios le dio sabiduría para interpretar sueños y visiones. Vio 4 bestias que representaban imperios mundiales, vio al anciano de días y uno como hijo de hombre a quien fue dado dominio eterno. Sus 70 semanas proféticas señalaban exactamente cuándo vendría el Mesías. Pero las advertencias proféticas fueron desestimadas. El reino del norte cayó ante los asirios en el año 722 a.C. Las 10 tribus fueron deportadas y se perdieron entre las naciones. El reino del sur resistió 136 años más, pero finalmente sucumbió ante Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jerusalén fue sitiada, sus muros derribados, su templo incendiado, sus tesoros saqueados. Los nobles fueron ejecutados, el pueblo llevado cautivo. Solo quedaron los pobres de la tierra para viñadores y labradores. El trono de David quedó vacío, aparentemente para siempre. Junto a los ríos de Babilonia, los cautivos colgaron sus arpas en los sauces y lloraron acordándose de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Pero aún en el exilio, Dios no había olvidado sus promesas. Los 70 años de cautiverio estaban contados y el regreso estaba profetizado. 400 años habían transcurrido desde la última palabra profética de Malaquías. 4 siglos de silencio divino, mientras imperios se alzaban y caían, mientras los griegos conquistaban el mundo con su cultura y los romanos lo dominaban con sus legiones. el pueblo judío había regresado del exilio babilónico, reconstruido el templo, restaurado el culto, pero la gloria Shekiná no había vuelto. Los fariseos multiplicaban las tradiciones, los saduceos negaban la resurrección, los celotes planeaban revueltas contra Roma, los esenios se retiraban al desierto esperando el fin. Herodes el Grande, rey títere de los romanos, gobernaba Judea con puño de hierro. El mundo gemía bajo opresión política y vacío espiritual. Pero cuando los tiempos se cumplieron, cuando llegó la plenitud del tiempo señalada desde la eternidad, Dios envió a su Hijo, no con fanfarrias terrestres ni ejércitos celestiales, sino de la manera más humilde que la mente humana puede concebir, como un bebé indefenso en el vientre de una virgen. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». María se turbó por estas palabras y pensaba qué salutación era esta. El ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre». Cuando María preguntó cómo sería esto, recibió la respuesta más extraordinaria. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». José, siendo justo y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero el ángel del Señor le apareció en sueños diciendo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Por decreto de César Augusto, todo el mundo romano debía empadronarse. José subió de Nazaret a Belén, ciudad de David, porque era de la casa y familia de David. Estando allí, se cumplieron los días de María para dar a luz. No había lugar en el mesón, así que el Salvador del mundo nació en un establo y fue puesto en un pesebre. A los pastores que velaban sus rebaños en los campos cercanos, el ángel del Señor se apareció, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. «No temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor». Multitud de las huestes celestiales alababa a Dios diciendo, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Los magos del Oriente, siguiendo una estrella extraordinaria, llegaron preguntando, «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle». Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Después de consultar a los principales sacerdotes y escribas, envió a los magos a Belén diciendo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca de él, niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Los magos encontraron al niño con María su madre, se postraron y lo adoraron, abriendo sus tesoros para presentarle oro, incienso y mirra. Advertidos por revelación de no volver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El ángel advirtió a José en sueños, y la familia huyó a Egipto antes que Herodes ordenara la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Jesús creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Trabajó como carpintero junto a José hasta los 30 años. Entonces Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, clamando, «Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». La Trinidad se manifestó claramente en el momento de la unción mesiánica. Durante 3 años y medio, Jesús recorrió toda Galilea enseñando, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Sus palabras tenían autoridad como ningún maestro había hablado jamás. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. Sanó leprosos con su toque, devolvió la vista a ciegos con saliva y barro, hizo caminar paralíticos con su palabra, alimentó multitudes con panes y peces, calmó tempestades con una orden, resucitó muertos con su voz. Pero su mayor milagro no era lo que hacía, sino lo que era: Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, Emmanuel. Había llegado la hora señalada desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía que su tiempo se acercaba. En la última cena con sus discípulos, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí». Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí». Pedro declaró con vehemencia: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Pero Jesús le respondió: «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces». El maestro conocía la fragilidad del corazón humano mejor que los propios hombres se conocían a sí mismos. En el huerto de Getsemaní, mientras los discípulos dormían vencidos por la tristeza, Jesús oraba con tal agonía que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». El peso de los pecados de toda la humanidad comenzaba a caer sobre sus hombros santos. Judas Iscariote llegó con una multitud armada con espadas y palos, enviada por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. La señal convenida era un beso: «Al que yo besare, ese es, prendedle». Se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Jesús le respondió: «Amigo, ¿a qué vienes?». En esas dos palabras se encerraba toda la tragedia de la traición humana. Pedro, impetuoso como siempre, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?». Tocó la oreja del herido y lo sanó, mostrando misericordia aún en el momento de su arresto. Lo llevaron primero ante Anás, después ante Caifás, el sumo sacerdote. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Finalmente, dos testigos declararon: «Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo». Caifás le preguntó: «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Jesús calló. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Caifás rasgó sus vestiduras gritando: «¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?». Mientras tanto, Pedro estaba en el patio calentándose junto al fuego. Una criada lo señaló: «También este estaba con Jesús el Galileo». Pedro negó delante de todos: «No sé lo que dices». Se acercó otra y dijo: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pedro negó con juramento: «No conozco al hombre». Los que estaban allí le dijeron: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Inmediatamente cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, salió fuera y lloró amargamente. El corazón más sincero había fallado en la hora de la prueba, cumpliendo exactamente la profecía del maestro. Como era temprano y no podían entrar en el pretorio para no contaminarse antes de la Pascua, Pilato salió a ellos preguntando: «¿Qué acusación traéis contra este hombre?». Respondieron: «Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado». Cuando Pilato les dijo que lo juzgaran según su ley, respondieron: «A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie». Pilato interrogó a Jesús en privado: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato preguntó: ¿Luego, rey eres tú? Jesús contestó: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. No hallando en él ningún delito, Pilato buscó soltarle. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Cuando Pilato preguntó qué haría con Jesús llamado el Cristo, todos gritaron: «¡Sea crucificado!». Pilato preguntó: «¿Pues qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban aún más: «¡Sea crucificado!». Los soldados lo despojaron, le pusieron un manto de escarlata, tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza, le dieron una caña en su mano derecha, se hincaron delante de él burlándose. «¡Salve, rey de los judíos!». Le escupían, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Lo llevaron para crucificarle. Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz cuando Jesús ya no podía más. En el Gólgota, lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Lo crucificaron entre dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Desde la cruz, pronunció siete palabras que resumen toda la obra redentora. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Al ladrón arrepentido: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». A su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». A Juan: «He ahí tu madre». En su agonía: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». En su sed física y espiritual: «Tengo sed». Y finalmente: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y consumado es. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. El centurión romano que custodiaba la cruz exclamó: «Verdaderamente, este era hijo de Dios». José de Arimatea, discípulo secreto por miedo a los judíos, pidió el cuerpo a Pilato. Lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Los principales sacerdotes y fariseos pidieron guardia para el sepulcro, diciendo: «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de tres días, resucitaré». Pilato les dijo: «Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis». Pero el tercer día, muy de mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro llevando especias aromáticas. Un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardas temblaron y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». La tumba estaba vacía, la muerte había sido vencida, el infierno había sido derrotado, la profecía se había cumplido. Durante 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. Se mostró vivo con muchas pruebas indubitables. Comió pescado delante de ellos, permitió que Tomás tocara las marcas de los clavos, explicó las escrituras a los de Emaús, cuyos corazones ardían mientras hablaba. En su última aparición en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Jesús respondió: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dos varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos y dijeron: «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». los 120 discípulos perseveraron unánimes en oración y ruego en el aposento alto. El día de Pentecostés, estando todos congregados en un mismo lugar, vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pedro, el mismo que había negado tres veces al Señor, se levantó con autoridad apostólica y predicó el primer sermón de la era cristiana. Explicó las profecías del Antiguo Testamento, declaró que Jesús era el Mesías prometido, que había sido crucificado por manos inicuas, pero que Dios lo había resucitado. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Se compungieron de corazón y preguntaron: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Aquel día se añadieron como 3.000 personas. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero con el crecimiento vino la persecución. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Cuando los religiosos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, sobornaron testigos falsos que dijeron: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley». Llevado ante el concilio, Esteban repasó toda la historia sagrada desde Abraham hasta Cristo, concluyendo: «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros». Se enfurecieron y crujían los dientes contra él. Pero él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Lo apedrearon, y Esteban invocaba y decía: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». El primer mártir cristiano había entregado su vida por el testimonio. Un joven llamado Saulo consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Se desató una gran persecución contra la iglesia, pero esto resultó en la extensión del Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue a Damasco con cartas del sumo sacerdote para arrestar cristianos. Yendo por el camino, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo: «¿Quién eres, Señor?». Le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». El perseguidor se convirtió en apóstol. Pablo llevó el Evangelio por todo el Imperio Romano, estableció iglesias, escribió cartas que forman gran parte del Nuevo Testamento, sufrió cárceles, azotes, naufragios, todo por amor a Cristo. El Evangelio se extendió de Jerusalén a Samaria, de Samaria a los gentiles, de los gentiles al mundo entero. Juan, el discípulo amado, exiliado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, recibió la revelación final. Vio a Jesús glorificado con ojos como llama de fuego, voz como estruendo de muchas aguas, rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vio el trono de Dios rodeado de 24 ancianos, cuatro seres vivientes clamando día y noche: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Vio un libro sellado con siete sellos que nadie podía abrir hasta que apareció un cordero como inmolado, que era digno de tomar el libro y abrir los sellos. los juicios apocalípticos se desataron sobre la tierra, los cuatro jinetes, las siete trompetas, las siete copas de la ira. Vio la bestia que subía del mar, el falso profeta, la gran ramera que se embriagaba con la sangre de los santos, pero también vio a los redimidos cantando cántico nuevo, sellados en sus frentes, victoriosos sobre la bestia y su imagen. Finalmente contempló la consumación de todas las cosas, los cielos se abrieron y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En su muslo tenía escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Después del milenio, después del juicio final, Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oyó una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal sale del trono de Dios y del Cordero. A uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. No habrá allí más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro. La última promesa resuena desde el trono. «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Y el Espíritu y la Esposa dicen, «Ven». Y el que oye, diga, «Ven». Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la historia más grande jamás contada. Del Génesis al Apocalipsis, de la creación a la consumación, de la caída a la redención, todo apunta hacia una persona, Jesucristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ven, Señor Jesús.